Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia afirmó que el presupuesto de ingresos y gastos del Estado no solo desempeña un papel en el desarrollo del país, sino que también participa activamente en la realización de misiones humanitarias y de paz globales. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de la República de Indonesia, Mahfud MD, pidió a la Organización de las Naciones Unidas que detenga inmediatamente los ataques en Palestina, especialmente cuando el hospital indonesio en Gaza fue atacado por el ejército israelí. Estados Unidos anuncia ayuda militar adicional de 100 millones de dólares para Ucrania. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El desarrollo cada vez más dinámico de la tecnología digital requiere compartir conocimientos entre estudiantes de un mismo país. El viceministro de Comunicación e Información, Nesar Patria, alentó a los estudiantes de la ASEAN a compartir conocimientos tecnológicos entre sí, porque compartir la educación y la alfabetización hará avanzar a la generación más joven de la región. Así lo transmitió Nesar Patria al pronunciar el discurso de apertura en Sim Maranti Project Round 2 en Depok, Java Occidental, el martes. Nesar afirmó que la educación y la alfabetización de los estudiantes junto con los países vecinos Singapur y Malasia podrían preparar a los estudiantes para asumir un mejor papel en la bienvenida al siglo XXI de manera más productiva y segura. Estudiantes de tres países, a saber, escuela secundaria SMA Cakrabuana Indonesia, Westwood Secondary School Singapore y Sabah College Malaysia han trabajado juntos durante 17 años a través del programa Sim Maranti Project. Según el viceministro Nesar, esta actividad incentiva a los estudiantes a responder a la evolución del ecosistema de tecnología digital. Dijo que en esta actividad las discusiones fueron bastante dinámicas. El viceministro de Comunicación e Información valoró la iniciativa de mejorar la calidad de la educación brindando facilidades para que los estudiantes conozcan más sobre los campos científicos que se estudian, una de las cuales fue la inauguración del Play Education Theater and Gallery. El ministro coordinador de asuntos económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo en el Seminario Nacional de las Perspectivas Económicas de Indonesia 2024 en Jakarta el martes 21 de noviembre que el valor de la economía digital de Indonesia para la ASEAN este año casi ha alcanzado los 80 mil millones de dólares estadounidenses. Erlangga dijo que se estima que este valor aumentará en un billón de dólares estadounidenses en 2030. El crecimiento económico digital de Indonesia está respaldado por 2.500 empresas de nueva creación o startups que actualmente ocupan el sexto lugar en el mundo como el país con el mayor número de nuevas empresas.
La economía Indonesia di ASEAN untuk digital.
El valor económico de Indonesia en la ASEAN para lo digital este año se acerca a los 80 mil millones de dólares y se espera que aumente a un billón de dólares estadounidenses en 2030. Indonesia tiene más de 2.500 startups y ocupa el sexto lugar en el mundo. Además, el ministro coordinador Erlangga dijo que la economía indonesia que creció un 4,94% anual en el tercer trimestre de 2023 se encuentra entre las cinco primeras del mundo. Fundamentalmente, según él, la economía indonesia está experimentando un mayor crecimiento y resiliencia en comparación con otros países como China, México y Malasia. Añadió que los impulsores de la tendencia del Producto Interno Bruto de Indonesia son la industria procesadora, el comercio, la agricultura, la construcción y el fuerte consumo interno. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, dijo que hay dos proyectos principales que se llevarán a cabo bajo el esquema de asociación para una transición energética justa con varios países desarrollados. Según informó Antara, en la oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Jakarta, el martes 21 de noviembre, Arifin dijo que el proyecto de retiro anticipado de la Central Eléctrica de Vapor Cirebon, OPLTU, en Java Occidental sería una prioridad para continuar con la construcción de la red de transmisión eléctrica de Java Sumatra. Otro proyecto es la transmisión de electricidad entre Java y Sumatra. Este proyecto se considera importante para conectar la distribución eléctrica de las dos islas porque Java está experimentando un exceso de suministro de electricidad. Según Arifin, la cooperación de la Asociación para una Transición Energética Justa es uno de los esfuerzos de Indonesia para acelerar la transición energética de modo que cumpla los objetivos y alcance cero emisiones de carbono para 2060. Aparte de eso, explicó que se espera que la Asociación para una Transición Energética Justa pueda catalizar una inversión y un apoyo mucho mayores en el futuro, en particular poder priorizar el apoyo y la inversión para la base de la propia transición energética, es decir, el desarrollo y el fortalecimiento de las redes de transmisión. El Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia afirmó que el presupuesto de ingresos y gastos del Estado, o APBN por sus siglas en Indonesia, no solo desempeña un papel en el desarrollo del país, sino que también participa activamente en la realización de misiones humanitarias y de paz globales. El secretario de la Dirección General de Financiamiento y Gestión de Riesgos del Ministerio de Finanzas, Ubaidi Soseh Hamidi, dijo en Tangerang el miércoles que el papel de presupuesto de ingresos y gastos del Estado, además de brindar apoyo al desarrollo, también es bueno para hitos importantes en los esfuerzos humanitarios. Afirmó que el apoyo que actualmente brinda el gobierno de Indonesia a Palestina es una manifestación de su compromiso de llevar a cabo el mandato establecido en la Constitución, es decir, el prólogo de la Constitución de 1945, que consiste en participar en la creación de un orden mundial basado en la independencia, la paz eterna y la justicia social. Destacó que esta es una manifestación concreta de la responsabilidad del gobierno de apoyar la diplomacia a través de la cooperación internacional para el desarrollo, incluso en la realización de misiones humanitarias urgentes. Se sabe que el gobierno indonesio, a través del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha vuelto a enviar a los palestinos ayuda humanitaria en forma de medicamentos y equipos médicos por valor de $2 millones estadounidenses. La ayuda se entregará a la agencia de la ONU responsable de atender a los refugiados palestinos a través de la Media Luna Roja Egipcia. Luego la distribuirá la ayuda a las comunidades palestinas afectadas. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de la República de Indonesia, Mahfud MD, pidió a la Organización de las Naciones Unidas que detenga inmediatamente los ataques en Palestina, especialmente cuando el hospital indonesio en Gaza fue atacado por el ejército israelí. Mahfud dijo en un comunicado en Jakarta el martes que Indonesia condenó el ataque israelí al hospital indonesio, donde no se pudo contactar a 13 oficiales. Mahfud añadió que el gobierno indonesio sigue instando a la ONU a detener los ataques tanto de Israel como del grupo Hamas mediante la emisión de una resolución. Continuó que las decenas de agentes desaparecidos, 3 de ellos son ciudadanos indonesios, por lo que el gobierno está coordinando y llevando a cabo esfuerzos de búsqueda de los 3. Estados Unidos anunció el lunes 20 de noviembre un paquete de ayuda militar adicional para Ucrania por valor de $100 millones, mientras el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin estaba de visita en Kiev para enfatizar su apoyo. La asistencia adicional en forma de suministro de armas incluye, entre otras cosas, misiles antiaéreos Stinger, un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad y munición adicional, más de 3 millones de cartuchos de munición para armas pequeñas, según un comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La adición marca la 51ª ronda de asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania, proporcionada por la administración de Joe Biden a partir del inventario de armas del Departamento de Defensa de Estados Unidos desde agosto de 2021, utilizando asistencia previamente autorizada por Biden en el marco de Presidential Drawdown Authority, que permite la entrega rápida de bienes y servicios de defensa desde las reservas del Departamento de Defensa de Estados Unidos a países extranjeros y organizaciones internacionales para responder a emergencias imprevistas. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Indonesia y la Organización de Cooperación Islámica aumentan su apoyo al alto el fuego en Gaza. La Organización de Cooperación Islámica confía en Indonesia para movilizar apoyo a Palestina, junto con los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Palestina y el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, viajaron a China y continuaron a Rusia y tienen previsto visitar Inglaterra y Francia. El mandato de la Organización de Cooperación Islámica fue dado principalmente para acercarse a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, o lo que a menudo se llama P5 o 5 permanentes. El objetivo principal es que se pueda implementar un alto el fuego de inmediato y que la ayuda humanitaria pueda distribuirse sin obstáculos. Anteriormente, la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica había producido 31 decisiones con mensajes muy fuertes y duros, específicamente para el párrafo 11 de la resolución. Los líderes de la Organización de Cooperación Islámica dieron un mandato a los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Qatar, Turquía, Indonesia y Nigeria para iniciar acciones en nombre de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe para detener la guerra en Gaza e iniciar un proceso político para lograr la paz. El 20 de noviembre, los enviados de la Organización de Cooperación Islámica se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y el vicepresidente chino, Han Zhengli, en Beijing. En su cuenta de ex, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que durante la reunión, el enviado de la Organización de Cooperación Islámica reafirmó la importancia de un alto el fuego y de una asistencia humanitaria sin obstáculos. Citando un informe de la agencia de noticias Antara el lunes, Retno Marsudi dijo que China, como presidente rotativo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en noviembre de 2023, impulsará una reunión de seguimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el martes 21 de noviembre, los enviados de la Organización de Cooperación Islámica se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Durante la reunión, el enviado de la Organización de Cooperación Islámica también reiteró el llamado a un alto el fuego, asistencia humanitaria sin obstáculos y un proceso de paz creíble. Después de Moscú, el enviado de la Organización de Cooperación Islámica continuará sus reuniones con Gran Bretaña y Francia. Esperamos que el mandato de la Organización de Cooperación Islámica, llevado a cabo por Indonesia y otros países, resulte en medidas concretas para Gaza. Además, esperamos que pueda producirse inmediatamente un alto el fuego. Lo que no es menos importante es superar la grave situación humanitaria en Gaza. La ayuda humanitaria debe distribuirse inmediatamente a quienes realmente la necesitan. Mientras tanto, a largo plazo se espera que pueda alcanzarse la paz basada en una solución de dos estados para reducir el interminable conflicto entre Israel y Palestina. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 22 de noviembre. Comenzamos hoy en la historia el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 de 3 disparos mientras pasaba por el centro de Dallas. El presidente Kennedy fue trasladado inmediatamente al Parkland Memorial Hospital de Dallas y declarado muerto 30 minutos después. El presidente John Kennedy murió a la edad de 46 años. Hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato, pues el presunto asesino del presidente, Lee Harvey Oswald, también fue asesinado a tiros 2 días después. Oswald recibió un disparo de Jack Ruby, el dueño de un club nocturno en Dallas, mientras lo trasladaban de la cárcel de la ciudad a la cercana cárcel del condado. Pasamos al 22 de noviembre de 1971, el Día Nacional del Transporte Terrestre. El Día Nacional del Transporte Terrestre es diferente al Día Nacional del Transporte que se celebra cada 17 de septiembre. El Día Nacional del Transporte Terrestre fue iniciado por el Ministerio de Transporte de Indonesia en 1971. El objetivo es recordar al público el importante papel de los modos de transporte público terrestre, incluidos trenes, autobuses y otros medios de transporte público. Se espera que esta advertencia anime a la gente a seguir utilizando el transporte público terrestre cada vez más moderno. Terminamos hoy en la historia con el 22 de noviembre de 2017. El ex comandante serbio bosnio Ratko Mladic fue condenado a cadena perpetua. El ex comandante serbo bosnio Ratko Mladic fue condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y genocidio. Esta decisión fue emitida por la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya el miércoles 22 de noviembre de 2017. Ratko Mladic fue declarado culpable de cometer genocidio contra musulmanes bosnios en Srebrenica en 1995. El tribunal también declaró que Ratko Mladic fue responsable de ordenar directamente el bombardeo de la ciudad de Sarajevo. Fue condenado a cadena perpetua en un caso que los jueces describieron como uno de los crímenes más bárbaros de la historia de la humanidad. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Dalam kehidupan kini yang memiliki oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia celebra con éxito la novena sesión de MICTA y da como resultado un acuerdo para un mundo pacífico. Ha finalizado la novena sesión de consulta de portavoces de MICTA, o consulta de los presidentes de los parlamentos de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, que tuvo lugar en Jakarta el lunes 20 de noviembre. Indonesia, como presidente y anfitrión de la reunión de presidentes parlamentarios de MICTA, espera que México, que se convertirá en presidente de MICTA el próximo año, continúe con los acuerdos que se han alcanzado. Así lo transmitió la presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, en una conferencia de prensa el lunes 20 de noviembre, después de cerrar la sesión de MICTA. Puan Maharani dijo que la implementación de la novena MICTA Speaker Consultation se desarrolló bien y sin problemas. La sesión de MICTA produjo una declaración del presidente que contiene el compromiso del Parlamento de los países miembros de MICTA de apoyar la creación de un mundo pacífico para las generaciones presentes y futuras. Puan Maharani también dijo que los países de MICTA acordaron fortalecer el multilateralismo, responder a diversos desafíos globales, especialmente en lo que respecta a la importancia de la paz y la seguridad para lograr el desarrollo y fortalecer la diplomacia parlamentaria como un esfuerzo para generar confianza mutua. En cuanto a la importancia de la paz y la seguridad, la declaración del presidente acordó alentar la creación de la paz en Palestina y Ucrania y acordó otras acciones de paz para superar los conflictos que tienen un impacto negativo en la comunidad mundial y los desastres humanitarios en las regiones de los países en conflicto. Respecto a la agresión de Israel contra Palestina, Puan, como presidenta del foro, expresó preocupación y alentó una resolución pacífica y la necesidad de un alto el fuego inmediato. Al cerrar el encuentro, Puan Maharani transmitió el poder del diálogo para superar las diferencias entre países. Dijo que las diferencias entre países deben resolverse en la mesa de negociaciones y no en el campo del conflicto abierto a través de la diplomacia y no de la violencia. Aparte de eso, el foro MICTA también acordó mejorar la gobernanza global, donde es hora de reemplazar el actual sistema multilateral porque ya no está en línea con las realidades del siglo XXI. Y sobre el cambio climático, MICTA está comprometido y espera que sea necesario actuar ahora para que las generaciones futuras no sientan el impacto ni se encuentren en peor situación que ahora. MICTA Speaker Consultation es un foro de reunión consultiva entre presidentes de parlamentos de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. MICTA, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia es en sí mismo un grupo de países de potencia media que pretende ser un puente entre los países en desarrollo y los desarrollados y representa a varias regiones diferentes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
berawal tatap mata, hangatnya sapamu, mengapa jadi gundah? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Bila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan kita cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
El Parque Geológico de Dusun Semilir está ubicado en la calle Soekarno-Hatta número 49, barrio de Bawen, subdistrito de Ngemplak, Regencia de Semarang, Java Central. La ubicación de este destino turístico instagrameable es bastante estratégica porque no está demasiado lejos de las grandes ciudades de los alrededores. Desde la ciudad de Semarang está a solo 40 minutos, mientras que si están en la ciudad de Surakarta, tardarán alrededor de 1 hora y 15 minutos. El Parque Ecológico de Dusun Semilir tiene un edificio principal con un estilo de arquitectura icónica con 7 cúpulas de estupa. Además, tiene un diseño interior que aporta unos tonos naturales y contemporáneos, así que cada rincón se convierte en un lugar para tomar fotografías en Instagram. Además del edificio principal, hay varios lugares de diferentes conceptos como el Alastirta, que es una piscina, y jardín que lleva un concepto natural. También pueden visitar Alun Europa, que presenta matices típicos europeos como Venecia, Mykonos y Francia. En este lugar también podrán disfrutar de paseos como pasear en barco y relajarse en un antiguo tren europeo. También pueden visitar Jembatan Senggol y Banyu Biru. Y si tienen hambre, no deben preocuparse, porque Dusun Semilir ofrece varios tipos de comida en varios restaurantes. Pueden visitar el parque ecológico de Dusun Semilir todos los días, de lunes a viernes de 9 horas hasta 18 horas, y los fines de semana de 8 horas a 19 horas. El parque ecológico de Dusun Semilir puede ser visitado por todas las edades, desde bebés hasta adultos.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y las guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la República de Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Festival Pesona Mentawai o el Festival de la Belleza de Mentawai. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Banyak Aktivitas Meramaikan Festival Ini. Banyak Aktivitas Meramaikan Festival Ini, que en español significa muchas actividades animan este festival. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de vlogs de Chris. Chris y Sortauli quedaron fascinados con los muchos bailarines en el Festival de la Belleza de Mentawai. Vamos a escuchar su conversación.
Festival Pesona Mentawai. Wah, ramai sekali.
Memang, ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Banyak aktivitas, que significa muchas actividades. Meramaikan, que significa animar o avivar. Festival ini, que significa este festival. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Que significa muchas actividades animan este festival. Ramai sekali. Que significa hay mucha gente. Pertunjukan. Que significa espectáculo. Tarian tradisional. Que significa danzas tradicionales. Atraksi tato. Que significa atracciones del tatuaje. Lomba. Que significa concurso. Menarik perhatian. Que significa llamar la atención. Masyarakat. Que significa el público. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Que significa muchas actividades animan este festival. Esta oración es una respuesta al enunciado Ada pertunjukan tarian tradisional. Que significa hay espectáculos de danzas tradicionales. Atraksi tato, que significa atracciones de tatuajes. Bazar, que significa bazares. Lomba, que significa concursos. Y actividades lain yang menarik perhatian masyarakat. Que significa otras actividades que atraen la atención del público. Quiere decir que las actividades no son pocas. En esa oración se encuentra la palabra banyak. Banyak, que significa muchos o muchas. Explicando la palabra aktivitas. Aktivitas, que significa actividades. Para indicar que hay más de una actividad. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra banyak. Banyak, que significa muchos o muchas. Banyak pengunjung, que significa muchos visitantes. Banyak pengunjung datang ke Festival Pesona Mentawai. Banyak pengunjung datang ke Festival Pesona Mentawai, que significa muchos visitantes vienen al Festival de la Belleza de Mentawai. Banyak tempat, que significa muchos lugares. Saya sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Saya sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia, que significa he estado en muchos lugares en Indonesia. En el Festival de la Belleza de Mentawai pueden ver las atracciones de tatuajes tradicionales de Mentawai llamadas titi. Se cree que titi es una de las prácticas de tatuajes más antiguas del mundo. Antes de terminar el Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Festival Pesona Mentawai. Wah, ramai sekali.
Memang, ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio con el título Banyak aktivitas meramaikan festival ini, que significa muchas actividades animan este festival. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferentes. Gracias por su atención. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, a continuación les presentamos una canción de Papua titulada Sajojo. Sajojo es el título de una canción y danza típica de Papua que suele presentarse en diversos eventos, tanto tradicionales como modernos. La canción Sajojo cuenta la historia de una mujer cuyos padres la aman mucho. Su belleza enamora a muchos hombres. La letra de Sajojo contiene la petición de permiso de un hombre para llevarse a la chica. Bien, oyentes, aquí les presentamos Sajojo de Martín Mailoa. We'll be right back. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.